Estás solo. No tenés nada que temerle. Entonces, ¿de qué tenés miedo? Recorres toda la casa asomando la cabeza en cada esquina del pasillo. Te aseguras de que las puertas estén bien cerradas. Hace tiempo que oscureció y vos ya bajaste las persianas. Aún así, haces un último esfuerzo y recorres cada habitación de la casa. Entrás en ellas. Todo está en orden. No va a pasar nada. ¿Seguro? 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 Como un ratón asustado, exhalas profundamente porque crees haber visto algo dentro del baño, detrás de la cortina de la ducha. Te detenés. Contás hasta 10 y decidís entrar. Tras ello, tu imaginación y en ese momento son los únicos que habitan la casa. Al menos, es lo que vos deseas, ¿verdad? Cerrás la puerta. Eso te hace sentir a salvo, más tranquilo, más seguro. Pero, ¿de qué? Volvés al living e intentás concentrarte en el programa de televisión. Por supuesto que antes encendiste todas las luces. Notás un viento frío en tu nuca mientras tu corazón se desboca. La garganta se seca y se te eriza todo el vello del cuerpo. Una corriente, nada más. ¿O acaso esperabas otras cosas? Volvés a mirar la televisión y de pronto escuchás que algo se ha caído en la cocina. Está alejada de vos y tu corazón palpita. Te levantás lentamente, te pegás bien a la pared. Caminás despacio, tan despacio como si tus pies fueran de plomo. Estirás el cuello como esperando que de un momento a otro alguien apareciera en el otro extremo de ese pasillo. Vamos, ya te falta poco. Estás frente a la puerta de la cocina. Levantás tu mano temblorosa para presionar el interruptor de luz. Hay un paquete de galletas en el piso. No deberías haberlo dejado al borde de la mesa. Riéndote nerviosamente, volvés al living y apagás la tele. Decidís conectarte a internet. No te sentís cómodo. Algo está mal en vos, ¿no es así? Ese silencio en toda la casa te aterra, te paraliza. Mirás intranquilo hacia la puerta. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí. Es una sombra que acaba de pasar frente a tu puerta. No te animás a salir y mirar, pero sabes que vas a hacerlo. ¿Para qué esperar? Asomás tu cabeza y descubrís soledad. Tranquilo, tenés que serenarte. Son tus propios nervios nada más. Tus nervios. Entrás a tu foro favorito de internet y escuchás que algo se le ha caído al vecino. Respiras profundo y se te sale el corazón por la boca. Es mucho más de lo que podrías soportar. Y sentís que tu oído se abre. Estás alerta, atento a ese último crujido que provocarán que tus nervios se vengan abajo. Esperás un rato. Un poco más. Un poco más. Respirás profundo. Todo está bien. No hay ruidos. No hay fantasmas en la casa ni sombras. Solo vos. Es tarde y decidís acostarte. Detrás de vos, la casa a oscuras pareciera que te observa. Y un fuerte escalofrío recorre toda tu espalda. No mirás. No hay nada. Lo sabes, pero tus pupilas están dilatadas. Entras a tu habitación y te tirás sobre la cama. Apagás la luz de un manotazo. Cubrís tu cabeza con las mantas mientras temblás pensando en ese ser que imaginás. Está alargando su siniestra mano para tocarte. Apretás tus ojos con tanta fuerza que te duelen. Pero tu curiosidad es más fuerte. Te destapás y abrís tus ojos para notar que no estás solo en la oscuridad.
No te preocupes. Ahora estás a salvo. Tus padres acaban de llegar. Cerrás los ojos plácidamente para poder dormir. Hoy pudiste librarte, pero no te confíes. Mientras vos vivas, yo voy a vivir en vos. Yo soy tu miedo y sé que cuando menos te lo esperes, te voy a atrapar.
Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos del Más Allá. Las historias y sucesos que ustedes oirán a continuación son la recopilación de situaciones reales, hechos que se produjeron en algún lugar del mundo y por muy inexplicables que puedan resultar, son verídicos y cada uno de sus protagonistas decidieron contarlos. Aunque hoy, después de haber vivido y protagonizado cada uno de esos hechos, no puedan olvidar que una vez, inexplicablemente, algo les cambió la vida para siempre.
En la penumbra de la noche, una solitaria mujer se hallaba sobre la cinta asfáltica de aquella rápida y peligrosa autopista. Su rostro, bañado en sangre, reflejaba desesperación y angustia, y sus ropas hechas jirones dejaban ver serias heridas en todo su cuerpo. Pasaron algunos automóviles, pero no se detuvieron a prestar el auxilio que la mujer pedía, porque podría tratarse de un asaltante. Desesperada, se paró a la mitad del camino y con las manos hizo señales para detener a los vehículos. Pero su intento resultó infructuoso, pues los choferes, en lugar de disminuir la velocidad, pisaban a fondo el acelerador. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ayúdame! ¡Te lo suplico! A punto de enloquecer, se arrodilló y comenzó a rezar. De pronto, levantó la vista y vio a lo lejos la luz de unos faros que se iban acercando. Se incorporó y, quitándose lo que le quedaba de suéter, le hizo señales para que se orillara. ¿Qué es eso, Israel?
No sé, Ivonne, tal vez un animal.
El joven matrimonio apenas alcanzaba a ver debido a la neblina. Baja la velocidad, porque podemos chocar. Como a 10 metros de la mujer, Israel frenó bruscamente.
Por favor, por lo que más quieran,
Tengan compasión de mí. Ayúdenme a salvar a mi familia.
¿Pero qué le sucedió? ¿Dónde están?
Allá. Abajo. Nos accidentamos.
Mientras decía esto, la mujer señalaba una barra de contención abruptamente partida. Israel, sumamente angustiado, le pidió a Ivón que le diera una lámpara de mano.
Dígame por dónde.
Por aquí. Rápido, por favor.
Con pasos apresurados, siguió a la mujer que en medio de la neblina parecía flotar en el aire. En el punto señalado por la mujer, Israel dio un mal paso y por poco cae al barranco. En el fondo de este se distinguían las tenues luces de unos faros.
Es imposible bajar, señora. Mejor vamos a pedir ayuda.
No, por favor, ayúdeme.
Tranquilícese. Cerca hay un poblado donde pediremos auxilio. Se lo prometo. La inconsolable mujer aceptó ir con ellos al pueblo más cercano.
Trate de tener calma, señora.
Para sacarla de su esquizofrenia, Ivón le preguntó cómo había sucedido el accidente.
Íbamos a San Luis Potosí, pues mi esposo tenía una convención y mis hijos y yo aprovechamos el viaje como distracción. Todo iba bien hasta que se nos atravesó una valla del camino y por esquivarla chocamos y caímos al barranco.
La desconocida solo se tranquilizó cuando Israel le dijo que estaban a punto de entrar al pueblo.
¡Ahí está! ¡Ya llegamos!
En cuanto ubicó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Israel estacionó su auto y bajaron a toda prisa. Los recibió el médico de guardia.
Buenas noches. ¿En qué puedo servirles?
Se lo suplico, por la Virgen de Guadalupe, por mis dos hijos y mi marido. Se están muriendo en un barranco cerca de aquí. Tuvimos un accidente y necesitamos ayuda.
¿Qué? ¡Ay, Dios santo!
Inmediatamente los paramédicos y el doctor le pidieron que los llevara al lugar del accidente.
Vámonos, la señora nos dirá por dónde.
¡Hasta luego! ¡Que Dios los acompañe! Gracias por todo. Siempre les estaré agradecida. Estaré en deuda con ustedes.
Antes de que partiera la ambulancia, Israel e Ivón se despidieron de la misteriosa dama. Con la torreta y la sirena encendidas, la ambulancia llegó en pocos minutos a la escena del percance y, provistos de largas cuerdas, los rescatistas descendieron hasta donde se hallaban los cuerpos de las víctimas. Aunque no dejaba de llorar, la mujer al fin pareció recobrar la calma. Iluminaron el lugar con sus lámparas y vieron los cuerpos de los pequeños que habían salido disparados del vehículo por el impacto.
¡Los niños están vivos! ¿Y el señor?
El hombre había quedado prensado con el vehículo, pero aún tenía signos vitales.
¡También, doctor! ¡Está vivo!
De pronto, los jóvenes socorristas quedaron paralizados. Cruzaron miradas y expresiones de sorpresa al ver que del lado del copiloto estaba el cuerpo de una mujer. Y pensaban que solo encontrarían tres accidentados.
¿Qué?
El galeno cuestionó enérgicamente su conducta.
¿Qué hacen? ¡Muévanse!
Le dijeron la causa de su asombro y les ordenó tomarle el pulso de inmediato.
Está muerta, señor.
Al observar de cerca el cadáver, se dieron cuenta que era la misma mujer que había solicitado su ayuda.
¡Doctor! ¡Mire!
Algo espeluznante pasó entonces. La mujer que creían había sobrevivido descendió flotando hasta el fondo del barranco, rodeada de un deslumbrante haz de luz. Mientras todos los presentes permanecían petrificados con la sobrenatural escena, asimilando que fue el alma de aquella mujer la que arrebató de las garras de la muerte a su familia. Sus hijos, al ver que se acercaba para darles la bendición, antes de emprender el viaje sin retorno, con gritos de dolor, angustia y desesperación, le rogaban:
¡Mami! ¡Mami! ¡No nos dejes!
Eso parece. Vida eterna. Historias de muerte.
Hijo, maestros se largaron y yo aquí todavía. No, no puede ser. Ay, cuates. Ay, ¿qué pues? Ay, perrito, qué susto me diste. ¡Órale! ¿Dónde andamos? ¡Métase, ándale!
El perro ladraba incontrolable hacia un pequeño faro de luz que alumbraba hacia la nada.
¡Que te calles! ¡Que no es que no hay nadie ahí! ¡Cállese! ¡Ándele! ¡Que se calle!
El perro calló sus ladridos de repente. La luz se apagó de pronto y un frío intenso comenzó a calar en aquel hombre.
¡Ay, va, hijo! Listo, listo para irnos ya, porque no quedó. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Ya está, se fue hasta la luz. Mira, mira. Ahora sí, bonita cosa. ¿Qué voy a hacer?
Buenas noches.
¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué bárbaro!
¿Qué pasó, don Alejandro? ¿Esta noche y todavía aquí?
Ni ruido hace, ah, no, pero ahí viene y me puso hasta...
Tranquilo, aquí ando nada más echando un ojo.
No sé, pero hasta escalofrío me dio.
La luz que hacía unos minutos se había apagado por sí sola, ahora se prendía de la misma manera. Solo que ahora, debajo de ese faro se encontraba un hombre joven y de misteriosa apariencia.
Ahora sí, vámonos. Vámonos.
Buenas noches.
¿Y qué se le ofrece?
La luz del faro parpadeó un par de veces y aquel ser desconocido desapareció.
¡Don Alejo! ¡Ahí le encargo! ¡Ya me voy, eh! No se deje porque ahí anda un fulano. No sé, por ahí se ha visto uno. ¡Ahí le encargo, eh! ¡Yo ya me voy!
Ah, así es de que ya lo vio usted. Sí, dicen que debajo de ese faro, en las noches frías, se aparece un joven que mataron hace 2 años. Y precisamente aquí en su taller fue donde lo sepultaron.
Me llamo Alejandro Torres. Tengo un taller mecánico en la calle de Tepezalame 704. Me acuerdo bien porque ese día se estaba yendo la gente a San Juan de los Lagos a pie. Y a mí se me hizo noche juntando herramientas. Y cuando le estaba cerrando el taller, de repente se apagó la luz. Y sentí como el aliento de una persona aquí atrás en mi oído izquierdo. Y cuando volteé, estaba una persona parada atrás de mí, con una camisa blanca, un pantalón de mezclilla. Entonces volteé y le pregunté: ¿A sus órdenes? ¿Qué se le ofrece? Entonces de repente se puso un poquito más helado. Volteé otra vez por instinto y ya no estaba el fulano. Y empezó un ladrido de perros. Al otro día fui y le pregunté al velador que estaba a un lado, que era don Alejandro. Me dijo: ah, maestro, es que allí, aquí en la primera esquina de su taller, ahí mataron a un muchacho taxista con esas características. Lo mataron hace como 2 años y aquí vinieron y lo tiraron.
Ahora, aquel mecánico sabe que cuando su perro ladra mirando la luz del faro, es porque ahí está un alma en pena.
Tus miedos. Historia de muerte.
La historia comienza realmente aquí, cuando Juan viaja desde los Estados Unidos junto a su esposa Ana, su hijo pequeño, un bebé de 2 meses de edad y un amigo, Marcos. Todos ellos vienen a un pequeño pueblo de Aguascalientes para asistir al matrimonio de un pariente de Juan y amigos de Marcos.
Oye, Juan, ¿y tú? ¿Ya bautizaste a tu chamaco?
No, todavía no. Y esa pregunta, ¿a qué viene el caso?
No, por nada. Pero la última vez que hablé con la gente del pueblo por teléfono, me dijeron que estaban pasando cosas extrañas con los chamaquillos que no estaban bautizados.
¿Cosas? Pues, ¿qué tipo de cosas?
Pues la mera verdad no entendí bien, pero parece ser que alguien o algo se los lleva.
Anda, si serás ignorante, de seguro han de ser esos traficantes de órganos. Ya ves que la gente de todo se vale para hacerse de un dinero.
Además, pensamos bautizar al niño el mismo día de la boda del primo de Juan.
Pues yo no sé. Ya ves, la gente del pueblo siempre ha sido muy mitotera. ¿Y para qué quieres averiguar lo que pasa? Mejor apúrate a bautizar al niño. Ah, pero hablemos de otra cosa.
El matrimonio hizo caso omiso de esto, ya que no creían en esas tonterías. Y ya una vez instalados en la vieja casona, platicó con sus parientes.
Pues ya te digo, compadre, las cosas en el otro lado cada día están muy difíciles. Y ya ves, el gobierno no hace nada por la gente que se va de ilegal. Y luego, pues...
Ay, perdón, Juan, ya acosté al niño. Se quedó dormidito en el cuarto del fondo. Mi comadre me prestó la cuna para dejarlo ahí. Vamos a preparar la cena, ¿eh? Te lo encargo. Si lo oyes llorar, pues me dices.
Está bueno, mujer. ¡Mujer! ¡El niño está llorando!
¡Ay, voy a verlo!
A eso de las 12 de la noche, escucharon al bebé llorando.
¡Ay, mi niño!
Fueron a verlo, pero no estaba en su cuna. Se encontraba al borde de las escaleras, a punto de caer.
¡Anda! ¿Pero no me dijiste que lo habías dejado en la cuna?
¡Pero claro que lo dejé ahí! ¡Ay, yo no sé por qué estaba en el suelo! ¡Ay, pobre de mi bebé!
Al día siguiente, no ocurrió nada. Y nadie habló del tema, solo hasta la noche. Ana mostró su preocupación.
Ya ni pude dormir pensando, ¿cómo es que el bebé llegó hasta ese lugar? ¿O será que algo tiene que ver con lo que nos dijo Marcos?
¡Cállate, mujer! Esto no lo digas ni de broma.
Ay, es mejor que vaya a ver, pues que el niño esté bien.
Sí, está bien.
¡Ay! ¡Juan, córrele, ven!
¡Ana! ¡Ana! ¡El bebé no está en su cuna! ¡Ni en la cama! ¡Ana! ¡Despierta a todos! ¡El bebé no está!
¡Juan, Juan! Vi algo que corría por el patio y llevaba al niño.
¿Qué? ¿Quién era?
No sé, no sé. Solo vi algo horrible. Era como un humano, pero con... la piel de lobo, muy grande, y llevaba al bebé en el hocico.
Juan, su esposa y los que se habían despertado con el alboroto tomaron unas armas y salieron en búsqueda del monstruo, que al parecer se había llevado a la criatura.
Sepárense y busquen por todos lados. No deben andar muy lejos. ¡Sigan el rastro del llanto de mi hijo! ¡Se escucha muy cerca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Tírenla a matar! ¡Pero tengan cuidado con mi hijo!
Los perseguidores se quedaron atónitos ante lo que vieron. El animal tenía el rostro deformado, pero al fin mal. Desesperados los padres y cansados por la persecución, se dieron por vencidos. Pero, ¿qué le pasó al bebé esa noche? Ya que nadie volvió a verlo. Y es que, ¿de verdad tenía algo que ver el que no estuviera bautizado? Hace un tiempo en la calle Álvaro Obregón, Un par de amigas decidieron hacer espiritismo por primera vez. Llamaron a otra amiga para que las acompañara. Lo prepararon todo y, un poco asustadas, comenzaron. Esta historia era la que aquel espíritu contaba a aquellas chicas que habían decidido contactar con ella.
Mi hermana Verónica era la típica hija perfecta. Un día nos dejaron solas. Mis padres llegaron a casa sobre las 12 de la noche. Abrieron la puerta y descubrieron el cuerpo mutilado de Verónica, con unas tijeras que yo misma le había clavado en los ojos. Y riendo, me tiré por la ventana. Allí fue donde encontré mi propia muerte.
Yo mejor me voy de aquí. Esto de la ouija es una tontería.
No, no te vayas. ¿No ves que si no cerramos la ouija se nos puede aparecer el espíritu de Violeta?
No, no, que cerrar ni que nada. Yo me largo de aquí.
Al cabo de unos minutos, Hilda, la compañera que se había ido, llamó a sus amigas, aterrorizada.
Bueno...
Sandra, soy Hilda. Deja que te cuente lo que me pasó.
Sí, pero tranquilízate.
Es que, de camino a mi casa, ya ves que hay una casona en ruinas junto al estacionamiento. Bueno, pues al pasar por delante de ese lugar, vi detrás de las rejas a una niña vestida de blanco. Me pidió que jugara con ella. Yo le dije que no. Después de esto, quise salir corriendo, pero me agarró de la ropa con una de sus manos y en la otra traía unas tijeras manchadas de sangre y me dijo que ella era Violeta y por no haber querido jugar con ella, me iba a pasar lo mismo que le pasó a su hermana Verónica.
Hilda, estás loca. No hagas bromas con esto.
Te lo juro que es verdad.
Hilda, 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 ¿estás ahí? ¿Qué pasó? No sé, era Hilda contándome una rara historia de Violeta y de una niña.
Aquellas mujeres, en un principio, se tomaron a broma la llamada de su amiga. Pero algo les hacía pensar que su amiga hablaba muy en serio.
¿Ustedes quieren jugar conmigo?
Sandra miró horrorizada que la niña que Hilda le había descrito estaba sentada sobre la cama de Verónica, junto a ella, arañando la pared con unas tijeras.
¡Pero! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Verónica! ¡Por favor, corre!
Sandra salió corriendo de la habitación. Su amiga Verónica no había salido junto con ella. Al día siguiente, la policía informó de que Verónica había muerto de un ataque por arma punzocortante. Al parecer, unas tijeras que le encontraron clavada en los ojos. A Hilda la habían encontrado en las escaleras de su casa, muerta por el mismo motivo. Y habiéndola encontrado inconsciente, Sandra estuvo en tratamiento psiquiátrico.
La próxima semana, a la misma hora, aquí, por Frecuencia Online.
Relatos del más allá. Frente a la muerte.
Este programa fue producido por Anómalo, contenido radial.